Bueno, a ver, imaginemos por un momento la siguiente escena. Una tormenta huracanada, en medio del océano y en plena noche.
Vale, me sitúo.
Pues un pequeño barco está siendo sacudido por unas olas inmensas y de repente la brújula se rompe por completo. O sea, el caos absoluto.
Madre mía, la peor pesadilla.
Justo. Y claro, el instinto humano más primario ahí quizás sea, pues, entrar en pánico por el destino final del viaje o intentar bajar a la sala de máquinas a arreglar el motor.
Claro, intentar solucionar el problema de raíz.
Eso es. Pero la realidad en ese momento de emergencia es muy distinta. El objetivo ahí no es trazar una nueva ruta de navegación para el resto de la vida, ¿verdad?
Desde luego que no.
El único objetivo hoy, en esa tormenta, es achicar el agua y mantenerse a flote hasta que pase el temporal. Y bueno, ese es exactamente el núcleo del análisis a fondo que traemos hoy.
Es una analogía perfecta, fíjate.
Vamos a desgranar qué hacer, ¿eh? Paso a paso, tanto clínica como humanamente, cuando alguien se enfrenta a una crisis suicida.
Y ese matiz que has dado, lo de centrarse en el hoy, es la piedra angular de toda la información que vamos a manejar en esta sesión.
Sí, porque los textos inciden muchísimo en eso.
Totalmente. Clínicamente es vital entender que una crisis de esta magnitud es un estado agudo, o sea, un pico temporal de intensidad extrema.
Un pico que, claro, asusta muchísimo.
Asusta una barbaridad, pero las fuentes que manejamos hoy no buscan resolver los problemas existenciales o, no sé, el trauma a largo plazo de una persona. El objetivo de este análisis es puramente táctico y de contención.
Es decir, garantizar la supervivencia en las próximas horas.
Exacto. Saber que no hace falta resolver el rompecabezas completo de la vida en este instante alivia una presión inmensa. Y esto sirve tanto para quien sufre la crisis como para quien está acompañando.
Claro. Pero bueno, para poder achicar el agua y sobrevivir a esa tormenta, el primer paso lógico y necesario es saber identificar que el barco se está hundiendo.
Lógico, sí. Si no ves el agua, no achicas.
Y aquí es donde las fuentes, sinceramente, me han descolocado bastante. Sorprendentemente, una crisis de este tipo no siempre se ve ni suena como la ficción nos ha hecho creer.
Ya, tenemos una imagen muy distorsionada por las películas.
Totalmente. No siempre hay un mensaje claro, directo e inequívoco que diga, pues eso, me quiero morir.
No, y de hecho, esperar esa frase literal es uno de los mayores peligros a nivel social.
¿Por qué? O sea, ¿por qué esperamos siempre esa literalidad?
Pues porque no entendemos la neurobiología que hay detrás de una crisis. Cuando el cerebro humano llega a ese punto extremo, no está necesariamente buscando la muerte como un concepto filosófico.
Vale.
Lo que busca, de una manera súper primitiva y desesperada, es apagar un dolor emocional que se ha vuelto intolerable. Es puramente la necesidad de dejar de sufrir.
A ver, vamos a detenernos ahí porque me parece crucial. O sea, cambia todo el paradigma. Si el mensaje explícito no siempre está presente, la sociedad suele pasar por alto el peligro inminente.
Lo ignoramos por completo, sí.
Es como tener instalado en casa un detector de humos que solo está programado para sonar si hay unas llamas gigantes tocando el techo.
Claro, pero que ignora por completo una fuga de monóxido de carbono.
Justo. Una fuga que es letal, invisible y silenciosa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calibramos nuestro radar colectivo para detectar esa fuga antes de que sea tarde?
Pues la analogía del detector de humos viene genial para entender nuestra ceguera social. Pero clínicamente ocurre algo aún más complejo en la mente de quien sufre.
Cuéntame.
No es solo que el dolor sea invisible para los de fuera, es que, internamente, la persona experimenta lo que en psicología llamamos constricción cognitiva.
Constricción cognitiva. Suena a visión de túnel, ¿no?
Es exactamente eso, una visión de túnel extrema. La corteza prefrontal del cerebro, que es la que se encarga de la lógica, de ver alternativas y de proyectar el futuro, literalmente se apaga.
Madre mía, o sea, se apaga por la sobrecarga de angustia.
Se apaga del todo. Por lo tanto, el cerebro se convence de que la única salida para detener ese dolor insoportable es desaparecer. Literalmente no ven opciones.
Qué duro.
Y esto se manifiesta externamente como un agotamiento profundo, una desesperanza absoluta. y muy a menudo es la creencia férrea de que se es una carga para los demás.
Fíjate que esa idea de ser una carga aparece constantemente en los textos analizados. Y como investigadora me resulta desoladora. Es como una distorsión total de la empatía, ¿verdad?
Es una empatía tóxica hacia los demás, sí.
La persona llega a convencerse, pero de verdad, de que su entorno estaría mejor sin su presencia.
Y claro, si entendemos que el objetivo subyacente de esa persona es calmar el dolor y dejar de ser un peso para quienes ama, la respuesta que debemos dar cambia radicalmente.
Ya no se trata de juzgar un supuesto deseo de morir.
Exacto. Se trata de comprender y validar ese nivel de sufrimiento. Entender esa constricción cognitiva nos aleja del pánico moral o del tabú.
Claro, permite que el entorno pase del miedo a la contención.
Totalmente. Cuando quien sufre percibe que su dolor es validado en lugar de cuestionado, ese aislamiento brutal empieza a resquebrajarse. Siente que alguien comprende la magnitud de su tormenta.
Y ese es el primer paso para poder intervenir, supongo. Lo cual nos lleva a la pregunta inevitable. Si las palabras directas pueden faltar y el cerebro está atrapado en esa visión de túnel, ¿qué señales visibles emite realmente ese sufrimiento?
Es la pregunta del millón.
Porque, leyendo la lista de alertas en las fuentes, tengo que admitir cierta sensación de impotencia. O sea, ¿cómo diferencia uno un mal día o una temporada de estrés muy severo de una crisis de riesgo vital inminente?
Pues es una duda muy lógica. A ver, la clave no está en un síntoma aislado. Está en la agrupación de conductas y, sobre todo, en los cambios bruscos de comportamiento.
Cambios que indican que las reservas de supervivencias se han agotado.
Justo. Hablamos de un aislamiento severo, de alguien que se retira por completo del mundo. Vemos a menudo, por ejemplo, un aumento repentino en el consumo de alcohol o de otras sustancias.
Que entiendo que es un intento de automedicarse, ¿no? Para anestesiar el dolor.
Exactamente. También hay señales como un insomnio crónico, que encima destruye la capacidad de regular las emociones, o conductas súper llamativas como empezar a regalar pertenencias muy queridas.
Claro, ese detalle de regalar cosas. En los textos se ve que no es un acto de generosidad espontánea.
Para nada.
Responde a esa mentalidad de estar cerrando asuntos. Es un comportamiento casi testamentario provocado por esa distorsión de sentirse una carga. O sea, buscan dejar todo ordenado.
Es la constricción cognitiva actuando a tope. Piensan, bueno, como ya no voy a estar y además soy un estorbo, voy a facilitar las cosas al resto.
¡Qué barbaridad!
Y junto a estas señales conductuales, hay un tema físico que los textos abordan de forma muy frontal y que exige muchísima atención. Y son las autolesiones.
Uf, este es un punto donde las fuentes son implacables. Y de hecho, creo que desmontan un prejuicio social tremendamente extendido y francamente muy peligroso.
El mito de la manipulación.
Exacto, el mito de la manipulación. Porque socialmente, cuando alguien se hace daño sin un resultado letal, es tristemente común escuchar cosas como, bah, solo lo hace para llamar la atención, o es un intento de manipulación.
Se oye muchísimo, sí.
Pensándolo en frío, me parece un mito enormemente tóxico. O sea, es como ver a alguien gritando de dolor en el suelo por una fractura abierta y acercarse para acusarle de que solo sangra para llamar la atención de los que pasan por la calle.
Es una analogía dura, pero es 100% real. Es absurdo.
Es que es absurdo. Entonces, ¿por qué se ha popularizado tanto este estigma? ¿Y por qué las fuentes insisten con tanta urgencia en erradicarlo?
Pues a ver, la respuesta a por qué la sociedad hace esto radica en nuestros propios mecanismos de defensa. Hay que entender que enfrentarse a la realidad de que un ser querido está en riesgo mortal genera un terror paralizante.
Claro, el entorno entra en pánico.
Exacto. Y catalogar una autolesión de manipulación es una forma que tiene la psica de quienes observan para protegerse de ese terror.
O sea, se dicen a sí mismos que si es manipulación, entonces es solo un problema de mala conducta.
Justo. Piensan que no es una cuestión de vida o muerte. Es una forma de minimizar la situación para poder digerirla emocionalmente. Pero claro, clínicamente, hacer esto es devastador.
Porque invalida por completo la realidad y el sufrimiento de la otra persona.
La invalida. Y, lo que es muchísimo peor, cierra de golpe la puerta a que pida ayuda. Las fuentes son clarísimas en esto.
Sí, lo subrayan varias veces.
Las autolesiones son un indicador objetivo de que el umbral de dolor ha sobrepasado la capacidad de gestión de esa persona. No siempre indican una intención letal en ese mismo segundo, pero sí evidencian un riesgo elevadísimo.
Y si el entorno reacciona ridiculizando o acusando de manipulación, pues se crea un muro de vergüenza y soledad.
Y el aislamiento es el caldo de cultivo más peligroso para que la crisis escale de forma irreversible. Una autolesión exige evaluación en urgencias, escucha y cuidado. Punto.
No admite debate sobre las intenciones ocultas, desde luego.
Ninguno.
Vale, entonces, si esas son las señales que emite un cerebro exhausto y atrapado en el dolor, ¿cómo debe responder el cerebro de quien acompaña?
Esa es la clave operativa de todo esto.
Porque aquí entramos en la fase de acción de nuestro análisis, el papel del acompañante vital. Y hay algo que reta frontalmente a nuestra intuición.
Sí, nos pide ir en contra de nuestro instinto.
Totalmente. El instinto humano más básico y visceral cuando alguien cercano expresa oscuridad es saltar como un resorte a llevarle la contraria.
Surge la necesidad de decir cosas como, ¿pero qué dices? Si la vida es preciosa, piensa en tu familia, piensa en todo lo que tienes por delante.
Exacto. Parece un acto impulsado por el amor más puro, pero las fuentes dicen que está estrictamente prohibido. Remarcan que no hay que discutir ni intentar convencer. ¿Por qué este instinto natural es tan contraproducente?
Pues porque, nuevamente, ese impulso nace de la angustia de quien acompaña, no de la necesidad real de quien sufre.
O sea, lo hacemos para calmarnos nosotros.
Al intentar convencer a alguien del valor de la vida en medio de una crisis aguda, se produce un efecto rebote terrible. Volvamos a la idea de que la persona se siente una carga.
Vale, ¿lo de la constricción cognitiva?
Eso es. Si se le dice, piensa en tu familia, el cerebro deprimido no piensa, oh, es verdad, me quieren. Piensa, tienen razón. Hago sufrir a mi familia. Soy un desastre. Estarían mejor sin mí.
Madre mía. O sea, la culpa se multiplica exponencialmente.
Exacto. Intentar salvarles usando a sus seres queridos como ancla puede hundirles más rápido porque alimenta esa distorsión de la que hablábamos.
¡Guau! Esto es una revelación enorme. Es súper contraintuitivo.
Lo es. Y además, debatir o argumentar envía un mensaje implícito muy doloroso, que es, no entiendo tu dolor y creo que tu percepción de la realidad está equivocada.
Y eso solo aumenta el aislamiento.
Claro. En ese momento de emergencia, la persona no necesita un filósofo ni a un orador motivacional. Necesita alguien que soporte el peso de la realidad sin asustarse.
Por eso el mandato de los textos es tan claro. No minimizar, no juzgar y, sobre todo, no dejar a la persona a solas bajo ninguna circunstancia si el riesgo es alto.
Se trata de cambiar el discurso de la persuasión por el discurso de la presencia absoluta.
Qué buena forma de expresarlo. Y de hecho, las fuentes ofrecen fórmulas de comunicación muy concretas. Frases que pueden parecer sencillas, pero que en medio de la tormenta, pues, son salvavidas.
Sí, cosas simples pero contundentes.
Cosas como, estoy contigo, vamos a buscar ayuda ahora mismo, o no tienes que pasar por esto a solas.
Son declaraciones de acompañamiento incondicional que no exigen a la persona justificar su dolor en absoluto. Simplemente anclan a la realidad.
Claro. Y el acompañante tiene una misión fundamental, que va más allá de las palabras, que es actuar.
Ahí está el salto cualitativo. Actuar significa contactar a servicios médicos o acudir directamente a urgencias.
Y aquí chocamos con otro problema, ¿no? Existe un miedo social inmenso a exagerar la situación, a hacer perder el tiempo a los médicos si luego resulta que no era para tanto.
Uf, ese miedo cuesta muchas vidas. Las pautas clínicas lo dejan muy claro. Pedir ayuda profesional nunca es exagerar. Es el acto de mayor responsabilidad posible. Es cuidar la vida.
O sea, en una urgencia psiquiátrica se debe actuar con la misma determinación que ante un infarto físico.
Exactamente igual. No te quedas en casa debatiendo si el dolor de pecho es real o no. Vas al hospital.
Entonces, si no vamos a debatir, y el objetivo es simplemente mantener el barco a flote hoy, ¿cómo estructuramos esas horas críticas en la práctica?
Pues esto nos lleva a la herramienta más pragmática de todo el material analizado, el plan de seguridad.
El famoso plan de seguridad. Es un concepto que parece, no sé, trasladar la eficiencia de un entorno hospitalario al salón de una casa, ¿verdad?
Totalmente. Es el protocolo para sobrevivir a las próximas horas. Está diseñado específicamente para compensar el hecho de que el cerebro de la persona está temporalmente incapacitado para tomar decisiones lógicas.
Para visualizarlo bien, las fuentes me hacen pensar en el triaje médico. O sea, si en la sala de urgencias de un hospital entra alguien con una hemorragia arterial masiva y a la vez una pierna rota...
El equipo médico no saca unos folios para diseñarle un plan de rehabilitación a largo plazo para la pierna.
Claro, sería absurdo. Primero aplican un torniquete para frenar la hemorragia y salvar la vida inmediata. El plan de seguridad del que hablan los textos es exactamente ese torniquete mental, ¿no?
Es una analogía clínica buenísima. El torniquete funciona porque detiene la pérdida de vida inmediata, sin requerir que el sistema general esté sano o curado.
Solo detiene la hemorragia.
Eso es. El plan de seguridad hace lo mismo a nivel cognitivo. Como decíamos, la corteza prefrontal está apagada. Pedirle a esa mente que decida qué hacer para calmarse es imposible.
Por eso el plan debe ser externo, simple y casi mecánico.
Exacto. Y de hecho, la estructura central de las fuentes nos deja un mensaje súper claro sobre qué hacer. Si hoy alguien siente que no puede más, la regla de oro es no quedarse a solas.
Hay que avisar ahora mismo a una persona de confianza.
Eso lo primero. Lo segundo, modificar el entorno. O sea, alejar de su alcance cualquier cosa, objeto o medicamento con el que pueda hacerse daño.
Y salir del aislamiento yendo a un lugar donde haya alguien más, donde haya presencia o contacto visual.
Justo. Y si el riesgo es alto, si la intensidad no baja, buscar ayuda urgente en una guardia o servicio de emergencias.
Y esto aplica también al otro lado, ¿no? Las fuentes recalcan que si alguien está acompañando, tiene que quedarse con esa persona. Hablarle con calma, evitar juzgar y buscar ayuda inmediata.
Exacto. No es momento de discutir si lo dice en serio o no. Es momento de cuidar, acompañar y actuar. Porque las próximas horas son las que verdaderamente importan.
O sea, no hace falta resolver todo hoy. Solo hace falta atravesar este momento con ayuda y con seguridad. Es como externalizar el disco duro de la supervivencia.
Me gusta esa imagen. Cuando la mente falla, el protocolo escrito o memorizado toma el control.
Conocer las propias señales de alarma, tener una lista muy concreta de cosas que ayudan a bajar la intensidad, aunque sea escuchar una canción repetida en bucle o abrazar a una mascota.
Saber a qué número llamar sin tener que buscarlo por internet.
Eso es fundamental, tenerlo a mano y asegurar la habitación.
Esa es la síntesis de toda intervención en crisis. Acompañar, asegurar el entorno, suspender el juicio por completo y derivar a profesionales.
Claro. Dividir una crisis existencial abrumadora, que parece inabarcable en ese momento, en tareas diminutas y mecánicas.
Y eso hace que atravesar esas horas críticas sea humanamente posible. Elimina la necesidad de improvisar en el momento de máxima vulnerabilidad, que es cuando peor decidimos.
Y lo más importante, fíjate, recuerda a quien sufre que el dolor te siente hoy, por muy eterno que parezca debido a esa constricción cognitiva, es un estado temporal.
El pico de la crisis, por definición, pasará. Las aguas se calmarán.
Bueno, se suele decir que la información es poder. Pero, sinceramente, en el análisis a fondo que hemos hecho hoy, creo que la información es protección literal y tangible.
Salva vidas, literalmente.
Totalmente. Hemos extraído los pilares clínicos indiscutibles para que, si el fuego comienza, sepamos exactamente qué hacer. Si alguien se encuentra en medio de esa tormenta hoy, el mensaje subyacente de todas estas guías es nítido.
Pedir auxilio no es una debilidad.
Ni acudir a urgencias es una exageración. Es simple y llanamente el instinto de supervivencia pidiendo paso.
Absolutamente de acuerdo.
Pero bueno, todo esto, repasando los capítulos dedicados a la prevención en el material, nos deja una idea final muy poderosa para la reflexión, ¿verdad?
Sí, una idea para aplicar antes de que empiece la tormenta.
Porque hemos hablado extensamente de qué hacer cuando el fuego ya ha empezado. Pero pensemos en nuestra vida cotidiana por un momento. En nuestros edificios, oficinas y colegios, hacemos simulacros de incendio rutinarios.
Sí, todo el tiempo.
Repetimos una y otra vez por dónde salir cuando haya humo. Memorizamos las puertas de emergencia y acordamos puntos de encuentro. Y oye, lo hacemos todos juntos, de manera normalizada.
A nadie le da vergüenza o le parece tabú hablar de usar un extintor.
Exacto. Entonces, la pregunta que queda flotando es, ¿qué pasaría en nuestra sociedad si aplicáramos esa misma lógica y normalizáramos crear nuestro propio plan de seguridad emocional cuando estamos bien?
Sería un cambio cultural inmenso.
¿Qué pasaría si un martes cualquiera, estando completamente tranquilos, diseñáramos qué salida de emergencia tomar, a quién llamar y cómo asegurar nuestro entorno antes de que el dolor emocional nos ciegue por completo?
Tendríamos el mapa trazado antes de que se rompa la brújula.
Esa es la clave. Quizá, si se prepara el barco y se conoce el uso exacto del bote salvavidas, mientras las aguas están en calma, la tormenta, por muy oscura y violenta que llegue a ser, jamás logre hundirnos. Ha sido un análisis intenso, pero absolutamente vital.
Muy necesario. Gracias por este espacio.
A ti. Y a quienes nos escuchan, recordad que atravesar la tormenta es posible, paso a paso y buscando ayuda. Hasta la próxima.